Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 22 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que el Congreso de los Diputados ha tumbado las propuestas sociales del dictamen para la reconstrucción de España tras la pandemia. Sí han salido adelante los textos relativos a la sanidad y a la Unión Europea, mientras que el de Economía deberá esperar a la semana que viene tras un error de uno de los diputados a la hora de votar. De esta forma, el Gobierno no ha podido salvar el documento que en un primer momento excluía la educación concertada de esos 2.000 millones de euros en ayudas. Y eso que ha intentado convencer a los otros partidos maquillando ese punto del dictamen. PSOE, Podemos y Esquerra cambiaron a última hora la redacción del texto y retiraron la mención que hacía la educación pública de gestión directa. Es decir, no menciona la concertada, es ambiguo. Y por eso, tanto PP como Ciudadanos han rechazado la propuesta. Hemos hablado en esta linterna con la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra. Nos decía que ese matiz en el texto era una triquiñuela y que afortunadamente nadie ha caído en la trampa.
Nuestra Constitución establece la libertad de enseñanza, la libertad de elección de los padres y que la educación concertada es una educación complementaria a la educación pública. Y que además, si hablamos de políticas de reconstrucción, por una pandemia como ha sido y como sigue siendo el COVID, ha afectado exactamente igual a los centros de educación pública como a los centros de educación concertada, que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y que por tanto necesitan llevar a cabo inversión.
Gamarra ha asegurado que en estos dos meses no ha habido voluntad real de llegar a ningún acuerdo y que no se respetaron las líneas rojas que marcaron los partidos de la oposición. Dice que el gobierno de coalición busca adoctrinar y ha lanzado esta advertencia.
Tienen que reflexionar, el gobierno tiene que reflexionar porque no tiene mayorías políticas suficientes para imponer cambios, por ejemplo, en un modelo educativo. Y lo de hoy es una que vaya tomando nota porque hay otro texto como es el proyecto de ley de reforma educativa, la que se denomina Ley CELA, que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados, que sigue la misma línea y que va a contar también con una profunda oposición por parte de muchos grupos políticos.
En el pleno de hoy también hemos visto un cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado a cuenta del acuerdo del fondo alcanzado ayer en Bruselas. Esos 750.000 millones de euros para prevenir la crisis europea y un presupuesto de 1.000 millones de euros. Hoy el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha asegurado que el plan de recuperación se puede mejorar. De hecho, con ese objetivo se va a debatir el presupuesto plurianual en un pleno extraordinario convocado para mañana. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El Parlamento Europeo quiere su cuota de protagonismo y pone en duda el acuerdo histórico alcanzado por los líderes europeos para superar la crisis del coronavirus. Aseguran que están satisfechos con el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. No obstante, ponen en duda el presupuesto plurianual para los próximos años. Quieren introducir cambios y mejorar algunas partidas. Recordemos que el Parlamento tiene que dar el visto bueno al presupuesto antes de que entre en funcionamiento. El trabajo duro sí que es verdad que está hecho. No obstante, en el pleno que hay convocado para mañana jueves, tratarán de hacer ruido y poner de relieve sus reivindicaciones.
Siguen creciendo los contagios por coronavirus en nuestro país. España tiene ya 224 focos activos y con ellos las medidas para tratar de contenerlos. En Pamplona, por ejemplo, un brote de más de 100 personas ha obligado al barrio de Mendillorri a retroceder a fase 2. El gobierno de Navarra además ha decretado que todo el ocio nocturno cierre a las 2 de la mañana. La Rioja registra un brote con 6 positivos, brote que se suma a los 25 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. Hay más, Cataluña, que estudia cerrar todo el ocio nocturno, o Aragón, una de las comunidades que más casos ha notificado, la mayoría en Zaragoza provincia. COPE Zaragoza, Ana Abad.
En las últimas 24 horas se han registrado 325 casos según el gobierno aragonés. La mayoría, 239, son en la provincia de Zaragoza, con 198 de ellos en la capital. Importante también el aumento de casos en Huesca, que llega a los 69, con Fraga como principal foco, ya que concentra hasta 25 nuevos contagios. Muchos son jóvenes y asintomáticos, por lo que el rastreo de casos es fundamental. Para reforzar esta tarea ya se han incorporado los primeros trabajadores sociales a los centros de salud aragonés. aragoneses. Alfredo Maranillo es el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón.
No solo es contactar, sino en aquellos casos que además se pueda detectar situaciones de aislamiento, pues bueno, también es un trabajo de seguimiento.
En las últimas 24 horas se han realizado más de 3.000 pruebas PCR en Aragón.
Detrás de cada dato y de cada número hay un nombre y una historia. Muchos han podido despedir a los suyos meses después, pero hay otros que lo han vivido todo en soledad. Para muestra te contamos una noticia que hemos conocido hoy. Madrid va a asumir el entierro de 59 personas que murieron por coronavirus y cuyos cadáveres no ha reclamado nadie. Todos fallecieron antes del 21 de abril y hasta ahora los cadáveres han permanecido en los depósitos habilitados por la comunidad. Ahora los cuerpos descansarán en el cementerio de Carabanchel. Álvaro Gutelén.
59 cadáveres, 59 vidas, 59 historias son las víctimas del COVID que murieron solas en hospitales y residencias madrileñas en lo peor de la pandemia y que además durante estos tres meses no ha habido nadie que les echase de menos, nadie que los llorase. Es el tiempo que han estado en la morgue temporal de Valdebebas. Ahora la Comunidad de Madrid ha decidido que deben descansar en paz y con dignidad, como cuenta el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Hemos decidido su traslado e inhumación en términos de dignidad y de respeto adecuados. Y garantizamos a sus familias que, aunque no se hagan cargo de esta gestión, serán tratados con la dignidad y respeto que se merecen.
Esas víctimas descansan ya en nichos individuales con placas identificativas. 134.000 euros ha costado todo. Lo paga el gobierno madrileño, por cierto, que esos nichos podrán ocuparse durante 10 años y si algún familiar desea reclamar mientras el cuerpo, lo podrá hacer cuando quiera.
El confinamiento ha supuesto, entre otras cosas, el parón en la actividad en las autoescuelas. A ese atasco se ha sumado la falta de examinadores y ya hay unas 300.000 personas a la espera de enfrentarse al examen. Nuestra compañera Marta Ruiz nos cuenta cómo están viviendo estos meses algunos de esos alumnos.
Un problema que deja de momento sin alternativas a Ángel. Tiene 34 años y lleva desde noviembre intentando sacarse los carnés D y D1 que habilitan para conducir automóviles de transporte de personas. Está en paro.
La previsión era tener el carné para marzo y necesitaba los carnés para buscar trabajo en este sector. Y al estar en el paro, hace muchos meses vi que era la mejor manera de conseguir un trabajo bueno.
También hay opositores o alumnos que empiezan la universidad y quieren evitar tener que hacer uso del transporte público en esta crisis del COVID. Por un lado, los alumnos y por otro, las autoescuelas. Enrique Lorca tiene un par de autoescuelas en Murcia y además es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Venimos de dos huelgas de examinadores y por lo tanto, pues llueve sobre mojado. La administración no tiene una cantidad de examinadores suficientes, que lamentablemente ya hay unas cuantas autoescuelas que han tenido que cerrar, otras que están a punto de hacerlo.
Desde el sector piden al gobierno soluciones para revertir la situación.
La vuelta a la normalidad ha supuesto para algunos volver a la rutina y a la actividad. Eso en muchos casos ha significado el volver a hacer ejercicio físico. Una buena noticia para nuestra salud. Y es que hoy hemos conocido que el 44% de la población ha engordado durante el confinamiento. Carmen Lavallén.
Entre marzo y mayo hemos engordado de media entre 1 y 3 kilos, más las personas que ya tenían un exceso de peso antes del confinamiento. También las familias vulnerables, 7 de cada 10 personas con bajos recursos, han ganado peso estos últimos meses frente a 4 de cada 10 en la población general.
Lo engordé porque mi hija, que si las magdalenas, que si el bizcocho.
Me metí a lo menos en 3 o 4 kilos de no hacer ejercicio.
Creo que engordé porque comía mucho dulce por ansiedad. 2 kilitos.
En casa la verdad que mucha pereza para hacer ejercicio, pues sí, efectivamente he cogido peso.
Un problema que desde la Sociedad Española de Obesidad llaman a abordar sin excusas.
Que ese peso que se ha ganado hay que quitárselo lo antes posible.
Nos ayudará a defendernos contra la pandemia.
Una alimentación sana y hacer deporte todos los días, también en vacaciones, mejora, subrayan, nuestra inmunidad frente al COVID-19. Pero en España, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso y el 20% son obesas.
Y esta noche ha quedado inaugurado el 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es una cita habitual del verano. Al estreno de la obra Antígona, en el Teatro Romano, han asistido Don Felipe, Doña Leticia y sus hijas. COPE Mérida, Celia de la Fuente.
Hace tan solo unos minutos que subía el telón imaginario del Teatro Romano de Mérida, una edición especial marcada por las normas sanitarias impuestas por el coronavirus y cuyas miradas en esta inauguración se han centrado en la visita de los reyes que llegaban a Mérida pasadas las 9 de la noche.
Pues estamos todo el mundo expectante porque van a venir los reyes de España a inaugurar la primera obra de teatro del festival de este año.
Pues recibir a nuestros reyes, ¿no?
Ella.
Don Felipe y Doña Leticia, acompañado de sus hijas, disfrutan ahora de Antígona de Sófocles, bajo la dirección de David Gaitán y en un marco de más de 2.000 años de historia. Antes de su llegada al Teatro Romano, los reyes han visitado el Museo Nacional de Arte Romano y han accedido al monumento bimilenario a través de un pasadizo que une ambos enclaves. El festival cuenta en esta edición con 5 representaciones. Antígona estará en cartel hasta el próximo domingo.
Te voy a llevar ahora hasta la Milla de Oro de Alicante, en la playa de San Juan. Allí destaca un chalet de 2 pisos, de aspecto moderno, y que llama la atención por su intenso color blanco de las paredes. Es una residencia de verano cuya propietaria, que vive en Madrid, tan solo acude en los meses de julio y agosto para disfrutar de la costa alicantina. Pero desde hace más de 2 años no puede hacerlo porque en su interior hay gente viviendo. Se trata de Ibailo y Pablina, que junto a sus 2 hijos pequeños ocuparon el domicilio. Se engancharon a la luz y al agua del resto de propietarios. Todo eso mientras su dueña pagaba cada año más de 1.000 euros de IBI. Pues bien, 2 años después de que entraran en la casa, la Audiencia de Alicante ha dado la razón a la propietaria para poder expulsarlos y ha condenado a la familia de ocupas a pagar 540 euros por permanecer tanto tiempo disfrutando de un chalet en la zona más privilegiada de la ciudad. Lamentablemente, no es el único caso que sucede en España. Ojo a este dato. Desde el inicio del estado de alarma, la ocupación ha aumentado un 300%. El confinamiento, la ausencia de las segundas residencias y que muchas casas están vacías porque son propiedad de los bancos, son algunos de los motivos de este aumento. Algunos incluso alardean así en redes sociales.
Tenemos planta baja, arriba jacuzzi y todo. Con el ropero más grande que vieras en tu vida, pues es la de nuestra terraza privada, con las pedazos de vista.
El vacío legal que existe en nuestro país con la ocupación está provocando que las cifras, desde el año 2010, no paren de incrementarse. Además, la lentitud de los juzgados da un tiempo fantástico para el disfrute de estos ocupas en un domicilio que no les pertenece. Lo que ocurre en España no ocurre en ningún otro país de Europa, con excepción de Portugal. Por ello, ante esta situación, es más que necesaria una modificación de la legislación actual para que pueda abordar, mejorar y consensuar el derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda. Vamos a ver cómo está el patio. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Ya las tiene Silvia Martínez. Empezamos por cope.es.
Un voto duplicado de un diputado de Podemos obligará a repetir la votación del plan de reactivación económica. El barrio pamplonés de Mendillori retrocede a fase 2 y hará PCR a todos los jóvenes. Todos los jóvenes entre 17 y 28 años en ese barrio, ya que representan el 93% de los afectados por ese brote.
El Confidencial.
Un error de Podemos obliga a repetir la ajustada votación del pacto económico. El Congreso tumba la política social y apoya el pacto en sanidad y la Unión Europea. Sánchez y Casado se lanzan a la cabeza el acuerdo alcanzado en Bruselas y, por último, el Gobierno considera que el dinero europeo le garantiza la legislatura.
News Diario.
El Gobierno arremete contra la Liga y el Fuenlabrada y dice que pusieron en riesgo la salud pública. Madrid notifica ahora 3 nuevos brotes, entre ellos el de los futbolistas del Fuenlabrada, conocido el lunes. Y News destaca otro brote. Cierran un casal de niños de 3 y 4 años en San Cugat por el positivo de un menor.
Un campamento de verano, ¿no?
Sí.
Un casal es un campamento de verano. Voz Populi.
En portada, una fundación del rey emérito pagó gastos de empresas venezolanas en el exilio y Voz Populi echa cuentas. España deberá acometer 30 reformas si quiere recibir las ayudas de la Unión Europea. El Pacto Europeo deja en papel mojado el programa de coalición.
¿Y tienes ya portadas por ahí de los periódicos nacionales?
Tenemos un par, ABC y El Mundo. Empezamos, como siempre, por ABC. En portada, derrota del plan social del PSOE y Podemos para la recuperación. El Partido Popular solo apoya las medidas sanitarias y de la Unión Europea, mientras el paquete económico queda en el aire por un voto erróneo. Vemos en portada la fotografía de la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en su escaño, y también de la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el pleno de esta mañana.
El voto erróneo ha sido que el diputado había comunicado que iba a votar telemáticamente, pero al final se ha presentado ahí en el Congreso y ha votado de forma presencial.
Pues sí.
¿Qué pasan? A uno se le va la cabeza y dice, pues, que al final voy y voto. Y eso es lo que ha hecho.
Seguimos con la segunda de ABC. Un juez estudia una posible malversación en Podemos. Analiza la denuncia del abogado purgado en diciembre. Calvente denunció ante la Guardia Civil irregularidades en contratos y sobresueldos. El letrado expulsado por Iglesias ha sido citado el 29 de julio para ratificar su denuncia. Sobre el virus, las compañías farmacéuticas ya ponen fecha a la vacuna del COVID. Representantes de los laboratorios exponen sus avances en el Congreso de Estados Unidos. Y en economía, la autoridad fiscal ataca las desgravaciones de los planes de pensiones. La AIREF presentó un informe con el que pide al gobierno que renueve los incentivos de los planes de pensiones o suba el IVA reducido. Y pasamos a la portada del Mundo. Tres noticias a destacar. Irán inyectó 9,3 millones en tres años a la productora de Iglesias. Antiblanqueo detectó 67 ingresos sospechosos en 360 Global Media SL entre 2012 y 2015. Y también sobre Podemos, se niega a que el PSOE pacte los presupuestos con Ciudadanos. Otro titular, el veto del gobierno a la concertada frustra el pacto social de reconstrucción. Y para acabar, una fotografía, la de María Brañas, de 113 años, la mujer de más edad en vencer el coronavirus. Dice, a ver si pasa pronto, hay que mirar adelante y coger lo positivo de cara al mañana, afirma esta mujer.
En la fotografía sale con mascarilla, ¿eh?
Con mascarilla.
A ver si cunde el ejemplo. ¿Tienes por ahí las redes sociales?
Pues sí.
Vamos a ver qué nos están contando los oyentes. Precisamente se está hablando de las mascarillas en el Congreso de los Diputados.
Pues sí, y sobre el toque de atención de Meritxell Batet a los parlamentarios por no llevarla. Escucha el mensaje que nos ha dejado esta oyente al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
No sabía yo eso, que hubieran estado sin mascarilla en la Cámara. Vamos, vamos. Es que aparte de ponerles un multazo a cada uno, habría que no dejarles pasar.
Nos lo ha contado desde las 4 de la tarde Ricardo Rodríguez en todos los boletines informativos y aquí en esta linterna. Un hallazgo.
Una pareja encuentra una perla negra en una ración de almejas a la sartén. Joaquín y Noemí salieron a comer para celebrar su aniversario, pidieron besugo al horno y dicha ración de almejas y se llevaron la sorpresa. Todavía no saben el valor de la perla, han pensado en venderla, pero por ahora van a guardarla así como la almeja de donde salió el tesoro.
Mira, un regalo de aniversario. Y otro detalle.
Hace unas semanas contamos que el actor Chris Evans le regaló el escudo de Capitán América a Bridge Walker, un niño de 7 años. Salvó a su hermana del ataque de un perro, se interpuso entre los dos y como consecuencia tuvieron que darle 90 puntos de sutura. Pues ahora ha sido otro actor, Robert Downey Jr., que da vida a Iron Man en la peli de Los Vengadores. Le ha prometido cuando en su próximo cumpleaños le hará un regalo mucho mejor.
Pues tendrá que esperar el chaval a cumplir años para que Robert Downey Jr. le entregue ese regalo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.663.
24663.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15. 1, 5.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello está Adrián Collado, que ha estado toda la tarde escuchando el programa sin levantarse de su sitio. Se lo ha pasado pipa.
Al pie del cañón, Rubén. Empezamos, si te parece, por lo que más preocupa estos días, son los brotes activos de coronavirus. Hoy hemos hablado de nuestro tema del día con españoles que viven en el extranjero, pues para conocer cuál es la situación allí. Hemos escuchado a compatriotas que están en Italia, en Alemania, en Reino Unido, pero quiero quedarme con Belén. Lleva 16 años en California y la verdad es que escuchándola era inevitable no acordarse por lo que pasamos nosotros en el mes de abril.
Están ahora mismo los hospitales al 100%, no hay camas, han tenido que mandar médicos y enfermeras militares. Es una situación horrorosa, pero vamos, estoy segura que con los médicos y las enfermeras españolas estaríamos bastante a salvo.
Ha sido tremendo el testimonio de Belén, porque claro, ya nos está contando una situación en la que cada día hay 10.000 contagios en el estado de California. Y claro, decía que la gente tiene miedo.
Vamos a seguir por el mundo, porque nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, nos ha contado una historia, la verdad que tremenda. Ocurrió ayer en Grenoble, en Francia. Los protagonistas son dos hermanos de 3 y 10 años y los vecinos de su propio barrio.
Se ve al pequeño de 3 años que cuelga en el vacío, sujetado por su hermano mayor, que está en la tercera planta. Entonces hay una nube densísima de humo negro que sale por las ventanas de la casa, y al pie del edificio varios hombres que animan al mayor a dejar caer al hermano, y efectivamente lo hace, lo cogen en sus brazos. Segundo después se tira el mayor, que también ha recibido por esa media docena de hombres, dos se han roto el antebrazo, pero para salvar la vida de esos dos pequeños.
Es de película, ¿eh?
Sí,
ha contado
sí.
Asun también que a otra de las personas que los auxiliaron tuvieron que escayolarla porque estaba el chaval más feliz que una perdiz por lo que habían hecho. Vamos a cambiar de tema, si te parece, Rubén, porque ayer conocimos que tras el acuerdo al que llegó la Unión Europea se recortó un 10% el presupuesto agrícola. Ya hemos hablado con Lorenzo Ramos, es agricultor y el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Nos decía que parece que el campo siempre sea el perjudicado.
La verdad es que no entendemos la ramplonería que tiene la Unión Europea con un sector tan importante como el agrícola y el ganadero, que yo creo que hemos demostrado en estos tiempos lo imprescindible y lo necesario que somos, garantizando el abastecimiento de alimentos.
Nos hemos olvidado, pero antes de la pandemia, precisamente creo que fue allá por el mes de febrero, empezaron una serie de protestas de la gente del campo, de agricultores, de ganaderos. Estuvimos con ellos, en Consuegra, encendimos esta linterna, y la verdad es que su situación no es fácil porque, claro, es que reciben muy poco a cambio.
Pues vamos a seguir en el campo, si te parece, Rubén, porque hemos descubierto, bueno, yo al menos lo desconocía, si te soy sincero, la faceta rural de Jon Uriarte. Habéis estado hablando de lo paletos que somos los urbanitas cuando salimos de las grandes ciudades. Yo el primero, lo reconozco. Y eso que mi familia paterna es de pueblo, pueblo, pueblo. Pero nada comparable a Jon Uriarte.
Jon Uriarte vivió gran parte de su infancia en un pueblo.
Bueno, mi madre nació en un caserío y sé lo que es limpiar conejeras y gallineros.
Opa, yo viajé en corral, paso gallina, hoy paso a mi nino.
¿La cual?
Pues ordeñar, plantar, recoger la cosecha.
Yo te ayudo a arrancar la murci, yo te ayudo a pintar el roble, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta.
Es el Jon Uriarte, es un ser humano con
vale para todo.
Muchas facetas, es poliédrico, en fin.
Hoy en la linterna conferencial ha sido con Pilar García de la Granja, pero antes de hablar de economía, Rubén, hemos tenido un momento lleno de afecto.
Muy bonito.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pero qué alegría saludarte, Rubén. Buenas tardes.
Lo mismo digo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué bien escucharte a través del micrófono.
A través del WhatsApp también.
Es lo que tiene.
¿Te espero mañana?
Me esperas mañana, sí.
Venga, pues a la misma hora. Ya quedamos. Ya no Besitos. Te mando WhatsApp ni nada. Un beso.
Sé bueno. Chao, chao. Ahora mismo te mando uno.
Canta, corazón.
Ahí está.
Oye, Fe, hay que decir que Pilar es un encanto con todo el mundo.
De verdad.
Bueno, durante este año hemos aprendido mucho inglés con nuestro compañero Álvaro García. Nos ha dado muchas lecciones de pronunciación, hay que agradecérselo. Pero claro, en verano ha llegado gente nueva al equipo y que todavía no ha tenido tiempo de aprender, de empaparse de ese inglés. Un ejemplo es nuestra compañera Silvia Martínez.
Álvaro García.
El relevo en Downing Street ha provocado una serie de movimientos en el Ejecutivo.
¿Cómo ha dicho dónde vive el primer ministro?
¿En? En Downing Street.
Downing Street, ok. ¿Ministro del Brexit, cómo se llama?
Es Stephen Barclay.
Es un cromo de su etapa como novato en los Cleveland Cavaliers.
Te lo voy a repetir.
Cleveland Cavaliers.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor.
La habéis pillado a traición porque le habéis escrito mal el nombre.
Bueno, hay que decir que hoy ha tenido también tres nombres en inglés
no,
y los ha pronunciado perfecto.
Le habéis escrito mal el nombre.
Aún así, tiene un año por delante para empaparse de ese inglés de Álvaro García. Bueno, vamos a cerrar con Hotel California porque tal día como hoy, en 1947, nació Don Henley, el cantante, batería y compositor de los Eagles, cumple 73 años.
Pues lo siguiente en la radio es el partidazo. Uf, nos tienen que contar un montón de cosas. Nos tienes que contar qué pasa con ese Deportivo Fuenlabrada, qué consecuencias va a tener, si se juega, si no se juega, si va a haber playoffs, si no va a haber playoffs, si hay liga de 42 equipos o de 24. Todo ello, Joseba Larrañaga en el partidazo en un momentito.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos.